Estamos en comunicación con Alejandro Suárez, consejero delegado de Mercados y experto en redes de La Linterna, aquí en la cadena COPE. Alejandro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Paloma.
Se hacían una pregunta a nuestros contertulios. Es que esto no se puede parar. Después del ejemplo de WannaCry, ahora llega Petya. Es que esto no se puede parar.
Bueno, es difícil pararlo, eso es cierto, pero sobre todo lo difícil es pensar lo que se nos viene encima, porque al final esto que ha ocurrido, aunque nos parezca muy terrible y se ha paralizado parcialmente el puerto de Barcelona ayer o se haya paralizado la producción de determinadas fábricas y multinacionales afectadas, no deja de ser un pequeño ensayo de lo que hoy es tecnológicamente posible y que tiene muy mala solución, con toda franqueza, con la tecnología que hoy en día tenemos en la mano.
Dicen los expertos que este virus es más profesional y está más desarrollado que WannaCry. ¿Es así?
Sí, efectivamente. La verdad que hay un matiz que hacer para que todos nuestros oyentes lo puedan comprender. Y es, el virus es un poco irrelevante. Lo relevante de verdad es el agujero de seguridad por el que te meten el virus. Aquí hay un agujero de seguridad en los sistemas Windows, que son los que utilizamos prácticamente todos los mortales y los que usan muchas empresas para comunicarse entre los ordenadores de los empleados de la misma compañía. Y lo que han aprovechado es ese agujero de seguridad para meterte un virus que es mucho mejor y mucho más sofisticado e inteligente que el anterior, y menos de cómo vendrá el siguiente, porque esto es una evolución. Cuando se habla de armas cibernéticas, tenemos que compararlo con el armamento tradicional. Antes, una bomba atómica, pues solo tenían acceso a poder construirla determinados países en el mundo. Hoy en día hablamos de software y el software se replica en segundos. Construir el primer gran virus, que normalmente lo hacen los servicios secretos de países como China o como Estados Unidos, puede llevar muchos millones de euros y muchos cientos de personas involucradas, pero luego manipular y copiar ese virus es tan solo 30 segundos, copiárselo en una memoria USB, poder replicarlo y poder modificarlo. Y eso es en cierta manera lo que ha pasado con todo esto, que aprovechando unos agujeros de seguridad en los ordenadores descubiertos por los servicios secretos americanos y liberados por WikiLeaks, pues hay gente en todo el mundo que está aprovechando esas brechas, mientras las compañías no las están tapando, para entrar indiscriminadamente e infectar sistemas en todo el mundo.
España está preparado porque, bueno, el daño que ha hecho en este caso, por los datos que se tienen, y por los datos que daba anoche el Centro Nacional de Inteligencia, han sido algunas multinacionales delegaciones que hay en España, pero como tal, ni grandes empresas ni administraciones. ¿España está preparada en este caso?
No, España tiene, como todos los países industrializados, un importante número de infraestructuras críticas. Hablamos de centrales eléctricas, de control de los semáforos de las grandes ciudades, centrales térmicas, nucleares, sistemas de control de aguas. Hay miles de infraestructuras críticas y a día de hoy la realidad es que no tenemos ni el personal, ni los recursos, ni los presupuestos suficientes para garantizar que todo ello pueda estar protegido. Y estamos en el país, en el bloque de países peor para esto, porque los primeros son países que dependen mucho de la tecnología, pero que también tienen muchos recursos para poder protegerse. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos tiene una dependencia absoluta de la tecnología, pero también tiene cientos de miles de personas preparadas para proteger de ataques informáticos el país. Uh-huh. España, sin embargo, tiene un centro que es el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas, que depende del Centro Criptográfico Nacional, en el que trabajan unos cientos de personas que son insuficientes a nivel de recursos y a nivel humano para poder proteger todo lo que tenemos, porque somos un país en ese vagón de países medios que tiene una alta dependencia tecnológica.
Te quería hacer una pregunta más, Alejandro, en este caso relacionada con la multa, millonaria, es una multa récord a Google por abuso de posición en el sector de buscadores en Internet. Es verdad que todos vamos allí. ¿Esto qué quiere decir?
Pues esto quiere decir que la Unión Europea finalmente, después de un proceso muy largo que empezó con el comisario español, Joaquín Almunia, ha decidido poner una sanción a Google de 2.200 millones después de un proceso que ha durado casi 7-8 años y que no deja de ser el primer proceso de otros dos que hay pendiente. Probablemente haya otras sanciones tan importantes sumando las dos que quedan como esta primera, que es la mayor multa que se ha puesto en Europa. La realidad es que Google, que tiene el 92% de cuota del mercado de las búsquedas en Internet, ha aprovechado esa posición dominante para vender y promocionar sus propios productos, evitando que empresas europeas puedan llegar nunca a competir con ellos.
Es decir, que cuando tú haces una búsqueda, rápidamente te empiezan a salir, pues si buscas viajes, por ejemplo, o un hotel, enseguida te salen ofertas de viajes. Y eso lo estamos viendo todos, ¿no?
Sí,
es eso. Ese es el ejemplo más claro.
Sí, exactamente. Ofertas de viajes por las que Google está recibiendo dinero. De manera que la competencia no es libre, no es real. Y además con una cosa añadida, Paloma, y es que Google tiene esa fiscalidad tan especial que le hace no tributar apenas en Europa, lo que crea otra competencia desleal añadida con las empresas europeas. Si tú tienes una empresa con la que tienes que competir para vender una pantalla de televisión y esa empresa no paga impuestos y además tiene el buscador que la posiciona siempre primero, hay un viejo dicho en Internet que dice que la mejor manera de esconder un cadáver es en la segunda página de los resultados de Google porque no la visita nadie.
Ah, mira.
Pues tener esa capacidad para esconder a tu competencia en la segunda, en la tercera o en la cuarta página y ponerte a ti arriba del todo, claro, son muchos miles de millones de euros de facturación al final del año.
Sí, sí. Oye, pues Alejandro Suárez, qué clarito lo explicas y qué bien lo hemos entendido. Consejero delegado de Mercados y experto en redes de la Linterna, en la cadena COPE. Gracias, Alejandro, por haber
un
estado
placer
con nosotros.
Gracias
Buenos
a ustedes.
Días.